Durante o mes de marzo, a Deputación de Pontevedra organiza diversas actividades con motivo do Día Internacional das Mulleres. 8M. Por nós, por todas.
Hola a todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 313 de CIES Podcast. ¿Qué tal, Guada? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Un capítulo especial el del día de hoy, con protagonismo exclusivo para la mujer. La verdad es que CIES Podcast, desde su nacimiento, ha apostado firmemente por la igualdad y en ello seguimos. Pero hoy sí queríamos que todas las protagonistas que nos acompañasen fuesen mujeres. Nos va a acompañar en este estudio Marta Souto. Celtista de cuna, yo creo que prácticamente todos la conocéis fácilmente, ¿no? Toda su vida yendo a Balaídos, viajando con el Celta, ha tenido responsabilidades en el mundo del deporte, fue directora general para el deporte durante dos temporadas. Con ella vamos a hablar de igualdad, de deporte femenino y del Celta, en los primeros minutos de este capítulo de CIES Podcast. Vamos a recibir, y nos hace mucha ilusión, vamos a charlar con ella, con la madre de Nachito, Guada, con Leti.
Con Leti Rocha, la madre de Nachito, superhéroe.
Y vais a conocer una historia de la mano, en este caso, de la Diputación de Pontevedra. Acercamos a las mujeres de la provincia y hoy vamos a conocer a Leti, a la madre de Nachito, superhéroe. Ya veréis qué historia tan chula detrás. Y también vamos a hablar con Lorena Pérez, que es una de las capitanas del Mecali Atlético Guardés, que se juega su clasificación para las semifinales de la Challenge Cup este fin de semana. Por cierto, un fin de semana en el cual el Celta juega en Getafe, donde hay una lista de convocados en la cual al final no ha entrado Denis Suárez, porque no se ha recuperado, y después de ese comunicado en la noche de ayer, para quien nos escuche de forma cronológica, del Celta, tildando de chapuza la reforma de la grada de marcador en el estadio de Balaídos, y que el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, no ha tardado en contestar, diciendo que el presidente del Celta, el señor Mourinho, está haciendo campaña electoral con el presidente de la Xunta de Galicia, el señor Feijóo, y que lo que se persigue en este caso es llevarse al Celta de la ciudad para ese proyecto macro comercial deportivo que está defendiendo en ese ayuntamiento limítrofe el Celta. Ha contestado el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, al presidente Mourinho, después de ese comunicado que conocíamos en la noche del día de ayer. Pero en este capítulo de CIES Podcast os traemos, como siempre también, los mejores consejos.
No sé si será el ritmo o la melodía, pero yo pondría toda la atención.
Con esas actividades, la manda Deputación de Pontevedra por este 8M, por nos e por todas, e que ten un montón de actividades. Por exemplo, para que nos escoite de forma cronolóxica, este venres, día 6, ás 8:30, na sala de proxección son Dorotea Bárcena.
Ás 8 da tarde,
na sala de proxeccións Dorotea Bárcena, da sede da Deputación de Pontevedra en Vigo. Seguimos con ese ciclo Cinema e Muller, e coa posesión de visións.
E tamén este domingo, para quen queira chegarse ata Pontevedra, un evento moi especial neste 8M, neste Día Internacional das Mulleres, terá lugar a carreira Tour Universo Muller, ali en Pontevedra, unha ocasión estupenda para facer deporte, para reivindicar esta data tan importante.
Podes consultar todas as actividades en depo.gal.
No sé si será el ritmo o la melodía, pero yo pondría toda la atención en lo humano.
CIES Podcast, con Rafa Valero y Guada Guerra.
Durante o mes de marzo, a Deputación de Pontevedra organiza diversas actividades con motivo do Día Internacional das Mulleres. 8M, por nós, por todas.
Gotas de gordo aceite son mis días, pasan tan lentamente que no pasan. Los hombres a mi lado miran pasar, lentos también como mis lentos días. marco por el paso. Lentas sombras de sueños cuando pasan. Nocturnos cielos, cúbreme los días. Aprendí, me enseñaron.
Pues hicimos con este capítulo 313 de CIES en podcast con a muller como protagonista. O dicí o principio, a muller é moi protagonista sempre en todos os capítulos de CIES en podcast, pero se vai ser protagonista exclusiva, non? Todas as invitadas que irán pasando por estes micrófonos son mulleres vinculadas a diferentes facetas. Tamén nos vai acompañar durante todo este capítulo o novo disco de Ladio e los seres queridos, que se lanzaban o día de hoxe, para que nos escoite de forma cronolóxica, e que leva por título Academia.
Lleno de días, pero es un duro charco por el paso. Lentas sombras de sueños cuando pasan. Nocturnos cielos, cúbreme los días.
Iremos escuchando diferentes temas, este le va por título Pasan Días. Que nos acompaña en este estudio é unha persoa clarísimamente recoñecible. Se vemos hacia a grada de Balaídos, se vemos hacia a grada de Río. Eu lembro viaxes e viaxes con ela por Europa adiante, aquel Eurocelta. Ela sigue viaxando, eu xa viaxo menos, pero ela sigue viaxando acompañando o Celta. E ademais é unha persoa, logo falaremos, amante, tremendamente amante do deporte. Chegou a ter unha responsabilidade amplia no deporte galego, pero segue non só asistindo a partidos do Celta, senón que vai a pabillón, se segue moi de preto, porque fixo moitos amigos polo camiño o mundo do deporte. Falo de Marta Souto, que nos acompaña nestes estudios, que, como dicimos, é moi celtista, moi celtista. Hola Marta, que tal, como estás?
Hola, moi boas, que tal?
Estupendamente. Ademais de que fala tamén cos compañeiros, coa nosa compañeira e amiga Paula Montes nas tertulias que face desa guada de mulleres en Radio Vigo con regularidade. Pero hoxe quería preguntar a Marta a primeira lembranza que ten como celtista. Digo como celtista, se lembras o primeiro día que pisaches, por exemplo, o estadio de Balaídos.
Mi madriña, mira, eu recordo ir con meu pai e máis con meu irmán a Balaídos e recordo o seguinte: un home de Trasnosa, daquela era Río Baixo, pero do outro río, que chamaba ao porteiro, que era Gos Jos, e a Juan Juan. Entón, eu non entendía nada. Eso, e despois o segundo, que lle rompía a cabeza a meu irmán, porque lle dicía: o Celta é fora de xogo. E me dicía: como? Digo: claro, porque cada vez que ataco o Celta aí fora de xogo. Eu ia ter 4 anos ou así. E logo miña nai que me mandaba a Balaídos con catiuscas, porque subía o río, entón claro, Tiñamos que pasar por tablóns de madeira para acceder a río. Non sei, para min o Celta, eu ás veces en plan broma, non? E emulando a Lazarillo, digo que me naceron en Balaídos. Teño moitísimos recordos de ir toda a familia a Balaídos. A primeira vez que me puxen diante dunha máquina de coser, que nunca tal fixera, foi para, despois de quitarlle cada uns dos meus curmáns, sabas, as nosas casas, pois facer aquelas primeiras bandeiras de xuventudes celestes, non? Entón, si a min, que, non sei, para min o Celta non é só un club de fútbol, non sei, é un sentimento, antes o falábamos, non? Para min o Celta é a miña familia tamén, e é efectivamente esa familia que non só é familia de lazos, sino é esa familia que fixemos naquelas viaxes, non? Pois con xornalistas, afeccionados, que aínda a día de hoxe seguimos mantendo relación, e xogadores. Daquela os xogadores eran uns máis.
Antes íamos todos no mesmo avión.
Sí, sí, e compartíamos bingos, sí, compartíamos libros, e compartíamos asentos. Eu recordo ter moitas conversas con Revivo, incluso con Mostoboy, que a xente me dicía como podía falar con Mostoboy. Bueno, pois con Mosto, con Carpín, con Velasco...
E que de todo iso, de isto que estás contando, pasaron 20 anos, non pasou tanto tempo, e como cambiou todo?
E como cambiou, efectivamente. Eu agora sí que, bueno, pues estas últimas viaxes a Ámsterdam ou a Manchester, non? Xa era outro mundo. Cando compartimos, cando fomos a Ámsterdam con os xogadores, era outro mundo, porque se refuxiaban os seus cascos, que non digo que non, porque seguro que lle daríamos tabarra cando íbamos. Eu creo que non, eh? Que nunca lle demos, polo menos o grupo noso, non? O que sentían era calor, eu recordo, que sei, a Giovanela. Cando fomos en plena guerra dos Balcáns, fomos a Macedonia, fomos catro, e recordo que estaba e que dixo, ah, chega Marta, Nardo, Susi, tal, xa podemos viaxar, xa estamos a familia. Era eso, era un compartir, era a verdade unha experiencia, foi unha experiencia moi, moi, moi bonita que gardo, bueno, pues, con todo o cariño do mundo.
Eu non son nada nostálxico, pero no mundo do fútbol sí que o digo, ademais firmemente convencido de que calquer tempo pasado foi mellor neste caso, polo menos para o meu gusto e para como entendo as cousas. Agora, pois o fútbol sigue movendo sentimentos, pero sigue movendo sentimentos por parte dos aficionados, pero o resto é un gran negocio que manexa moitísimos millóns e con moitísimos intereses. Antes posiblemente tamén.
Pero antes eran socios, agora son abonados.
Claro, pero se notaba menos.
Sí, eu creo que sí, que creceu en cando se meteu todo o tema de retransmisións, efectivamente. Vamos a ver, hoxe os ingresos de calquera club, ¿no? de primeira división, pois a cantidade que poidamos dar os abonados e abonadas é ínfimo si temos en conta pois os cartos por dereitos de retransmisións, de publicidades, de todo aquel la marasma de ingresos que pode recibir un club. Entón, sí que xa non é o mesmo. Eu sí que son nostálxica. Eu aí sí que recordo eses tempos, non? Era tamén un Celta que, bueno, inda que malia que non ganamos nada, bueno, ganamos aquel Intertoto, aquel que pensaba que, vamos, ni má. En Leningrado, recordo que ademais o día que descubriron aquel submarino que quedara, porque no partido ademais o Celta doara os cartos que lle correspondían para as familias, eso sí que o recordo. Non sei, hoxe efectivamente somos temos eses mesmos sentimentos porque hai moitísima xente, o está demostrando cando acompaña o Celta a Granada, cando acompaña o Celta a todos os desprazamentos, pero bueno, xa perdeuse por parte de, creo eu, non estou dentro, polo tanto non podo dicir nada, pero que se perdeu ese mirarnos con outros ollos aos aficionados actualmente.
Que cambiou. Ademais, Marta, que ten unha memoria, vamos, brutal, porque acordase sempre daquel partido, do que pasou, de podes preguntar por calqueira cousa. Cal o momento da tua vida como celtista que recordas con máis cariño, que cal é o mellor recordo que tes?
Anfield Road, a xente volcada cara ao fondo onde estábamos todos e aplaudindo, dicindo Celta Vigo, Celta Vigo. Acabábamos de eliminar o Liverpool con aquel gol de revivo, pero estaba toda aquela, mira, que aínda hoxe, ¿no?, ver toda aquela bancada aplaudíndonos e demais, o recoñecemento cando ias, eu recordo tamén estar por aí por Alemania perdidos e tal, e de onde ese, o de Vigo, Celta Vigo, e a xente recoñecía o Celta Vigo, ¿no? Entón eu, para min, ese partido en Anfield Road, por lo que significaba lugar, o feito de que acabamos de eliminar o Liverpool, e ver a toda unha bancada aplaudindo e dicindo Celta Vigo, daquela sí que éramos, sí, Celta Vigo. Vigo. Sí, éramos Celta Vigo. Sí.
Agora non, agora somos RC Celta.
Bueno, por eso mudan as cousas, cambian os lugares, pero non os sentimentos.
Tremendo. Marta, como levas estes últimos anos? Despois de, claro, estamos falando de Anfield, dos viaxes por Europa.
De finais de Copa, porque seguro que estiveches na do 94 no Calderón e na do ano 2001 na Cartuja.
En Sevilla, na Cartuja, e agarré unha que mi madriña querida, de verdade, que son... Eu ás veces digo que me encantaría poder saltar o terreo de xogo e falar con algún xogador ou con todos e dicir, me caches, non debemos poñerlle algo máis de cariño, de vontade, e a min aí me faltou eso. Me faltou
non haberá decepción, eu penso, como a de ese ano, a de esa final, sí, do 30 de xuño do ano 2001, porque penso que fomos, bueno, para empezar,
ganando, demonios,
nos pusemos diante, sí, con aquel gol de Mostoboy, sí, éramos mellor equipo. Hai que lembrar que unha semana antes xogaban na Romareda o Zaragoza e o Celta, en medio houve aí un apaño de empate, porque o Celta con ese empate se clasificaba para Europa e o Zaragoza se salvaba de descender.
Sí,
é dicir,
sí,
que a diferencia no futbolístico era evidente. E ademais, bueno, atos afeiciados do Zaragoza non o tiñan tan claro, que foron bastantes menos que afeiciados desde Vigo, coa distancia que hai entre Vigo e Sevilla.
E que esa copa creíamos que estaba gañada antes de sair de a casa.
E que eu penso que se foi
un mazazo.
O principal motivo dese mazazo, que todos dimos por gañar esa copa antes de disputala.
Sí, porque víamos como é certo, non? Certa, con facilidade, inda que no fútbol sempre haberá que dicir que nunca hai rivais. Mira, outro día o Mirandés. Sí. Estivo poñendo sobre as cordas a un dos equipos que bueno, teóricamente mellor fútbol están facendo na primeira división, non? Pero eso foi un mazazo duro, moi duro. Para min foi ese, e despois hai outro momento de impotencia, que ademais que foi o día de contra o Olympic de Marsella, non? Que parecía que estábamos, porque fixadevos, o día de contra o Aston Villa, que palmamos 0-1, estivemos sempre aí, pero eu saín e acórdome de falar con Ángeles, con a xerenta do Celta, e dicirle: Ángeles, como non vou ir ali, se vamos ganar, vamos golear, es que estaba pero o día do Olympic de Marsella a min doeume tamén ese ui, e que nunca chegáramos a materializar, porque era dar un salto tamén moi cuantitativo para o Celta.
Nos metíamos nas semifinais.
Sí, aí estábamos, e recordo aquel comentario de Gudel, ¿no? De dicir que se utilizara un zapato, bueno, unha bota con uns números un pouco máis grandes, que seguramente que aquel último balón que pasou, que non chegou a poder rozalo, pero si tivera un número máis grande de bota, sí. Pero bueno, somos o Celta, ¿no? Entón, somos o Celta en estes momentos, volvendo á pregunta que me facías, pois con moitísimos nervios, con imposibilidades de creer, non, de que estamos aí, de que aínda temos moito que facer, non levamos nada ganado, aínda que seamos agora, parece que remontando e saindo, pero estábamos a 3 puntos do Mallorca. Entón, con ansias, con ganas de que poidamos ir sumando domingo tras domingo, partido tras tras partido, para poder respirar, para non chegar a un final no que nos esteamos a xogar a vida. Entón, nestes momentos, con certa resignación, porque ás veces pensamos, non todos estábamos tan contentos con esa operación retorno, con esa calidade, que volvo a dicir, sí que temos calidade, pero ás veces, e eu puño un exemplo, que me acordo que me dixeches que te lo compro, digo, vamos a ver, podemos ter as mellores viandas do mundo, que ninguén vai dicir que non temos o mellor peixe, o mellor pementón, as mellores patacas, pero se non temos cociñeiro que entenda de como sacarlle proveito a ese peixe, non imos ter o mellor peixe cocido, non podemos ter a mellor caldeirada. Ese cadra aquí pasou iso, non? Que sí, que tiñamos esa calidade, que tiñamos esa operación retorno a mí, que vamos pensar que en Denis, que volvía, en Rafinha e tal. E volvemos a mellor a ter esa sensación de Sevilla, de que estaba todo feito, pero nada estaba feito. Tiñamos todo un camiño xa...
estábamos en Europa,
e ao final,
no mes de setembro.
Claro, e agora que hai que cambiar, hai que deixar o pasaporte que aireábamos a principio de temporada na mesa de noite, e poñerse o mono para traballar, ou poñerse o bañador para remar cara a salvación. Porque, dende logo, para min é imaginable pensar que o Celta poidese baixar. É algo que non conxugo ese verbo, o de baixar co Celta, non? Entón, bueno, pois, aí sí que tocaremos arrebato para que estea balaídos cheo, para poñer a disposición, que a min particularmente, a mellor son un pouco egoísta, Mi yo digo, y es una...
Yo estoy de acuerdo con lo que vas a decir.
Y es una manifestación de Marta Souto González. A mí, o feito que me regalen una entrada como socia para premiarme, ¿o qué? No, porque aparte, si estás regalando una o dos entradas, que me parece muy bien que así entras aproveite y has que ir a ter y demás... estás creando máis incomodidade, porque a ver onde senta toda esa xente, quereremos estar xuntos e non vamos poder, pero bueno, fora diso. A min, maior premio, pois é dicir, mira, non faltaches a ningún partido durante a tempada, pois aí tes un desconto ou aí tes un agasallo de non sei que, ese sí. Sí que me parecería máis co das entradas. A min que quera ver o Celta, que pague. Sinto, mellor que poida vir con unha invitación, pero unha invitación que teñamos hoxe, mañá e todas.
Hai clubes, perdona, Marta, directamente que premiaron a fidelidade dos seus xareiros, dos seus aficionados, regalándolles directamente o abono da temporada seguinte, porque no presuposto de calqueira clube é o chocolate do loro, a día de hoxe os ingresos por abonados. E premiaron fidelidades como como aquetivo, por exemplo, a afección do Celta pasada temporada, a premiaron dicindo, bueno, pois os nosos abonados, sempre cando se justifique que asistiron con regularidade, non o que foi a tres partidos, é dicir, o que foi a arrimou o ombro durante toda a temporada, máis lle regalamos este ano o abono.
Pero se bueno, non queres
que regalar,
a mellor non é regalar, é dicir un 20%, un 10%. E logo tamén ver as circunstancias
que existiu aquí en temporadas anteriores, que esta temporada eliminouse, pero que antes existiu e que eliminouse e non pasou nada. Parece que isto non pasou e xa está. Pero, máis alá diso, dar facilidades, porque moitas veces, moita xente que se non podes ir a un partido, poder ceder o teu carné a tua irmá, o teu primo, o teu fillo.
Outro día recibín unha mensaxe o día do Leganés, un pouco convidándonos a iso, a xente que non íamos ou que non podía ir e demais. E eu, volvendo atrás, non, efectivamente, a min o tema é, e volvo a dicir, é unha cuestión particular, pero ese premio a xente que... Hai moita xente que ir a Balaídos é un esforzo económico bestial, entón velar por esa xente, ¿no? Velar por esa xente que a mellor ten unhas circunstancias demostrables e dicir, oye, pues mirade, tamén vos vamos premiar por ese esforzo a maiores. Entón, non sei, porque como a todo é moi doado falar dende a bancada e máis complicado pois estar aí e ver, ¿no? Pero eu creo que algún guiño sí que nos podían facer máis. Está ben o tema dos desprazamentos, eso me parece fenómeno, que nos coidemos. A máis que non somos unha afección que aí está demostrado, non? Que acompañamos o Celta, sobre todo cando tocan bastos. E bueno, pois eso é unha forma de animar, de que non se seamos un numeroso, sino que se seamos pois esa parte de sentimento que cual un quebracabeza pois sumamos todos. Sumamos xogadores, sumamos directivos, pero tamén sumamos os que estamos dándolle color, calor e presenza nas bancadas de Balaídos.
Imos ter que esperar a que sexa obligatorio por parte da Liga ou da Federación ter un equipo femenino a ter ese Celta femenino.
Eso é outra das cruces, non, que temos. Parece, non? Ainda que, bueno, cada vez estamos escoitando que ese proxecto que vai ilusionar, que vai cambiar, que vai revolucionar o fútbol femenino na nosa cidade, espero que na nosa cidade, na nosa contorna, pero que na nosa cidade xa temos equipos de fútbol, temos xogadoras que teñen que ir fora, porque precisamente, bueno, pues polas circunstancias deses equipos que non teñen maior apoio e
que piden
posibilidades, axuda. Teñen... que están petando nas portas e que teñen que marchar. Eu, para min, dende logo, sí que é outra desas situacións que che da pena que equipos como só tres equipos, non, de primeira división, Celta, Valladolid e o Xetafe, precisamente, non, pero que algúns xa están facendo o todo posible para que haxa equipo, pois que poidamos ter. Eu creo que non sei, con un diálogo, con unha posibilidade de, volvo a insistir, eu non estou dentro da directiva, non sei, seguramente que isto todo teñen pensado, considerado, pero algún tipo de acordo cos equipos, porque a min o argumento que unha vez que me deron foi, e que o leo por aí, ¿no?, e que manifestan, é que non hai espazos para o adestramento. Eso é reiterar algo que nos, cando estábamos hai moitos anos na Dirección Xeral de Deporte e empezábamos a cambiar todo o que era o deporte feminino, ¿no?, con aqueles programas de As igual de que os, todas aquelas axudas única e exclusivamente para equipos femininos, ¿no? Viamos que unha das circunstancias nas que o deporte feminino tiña ese engadido negativo eran os horarios e os espazos para adestrar as mulleres, non? Os peores horarios, os peores espazos. Entón, non es que non hai espazo para que adestren o equipo feminino. Se cadra mellor pois con esas instalacións que hai dos equipos de pues actualmente poderíamos facer o posible para que houbera ese equipo. Eu creo que ás veces, non, dicían por aí que querer é poder. Temos que querer, temos que creer. O primeiro é creer. E despois, entón sí que se poderán buscar as solucións. Se poderá, eu creo que se poden e que haberá esa posibilidad de chegar a un día.
Tarde, porque xa vamos tarde.
Pero ten que haber.
E que a volta da esquina temos, para que nos escoite de forma que o nulo sique este domingo a celebración do Día da Muller, Marta, ti coñeces mellor que ninguén, penso eu, o machismo que existe no mundo do deporte en xeral e no fútbol en particular. O fútbol é un deporte extremadamente machista na súa estrutura, só hai que ver que manda no fútbol, que non son os dirixentes, apenas hai presidentas, apenas hai mulleres con unha responsabilidade dentro da estrutura dos clubes. Agora, como afeicionadas, chegaron un montón de mulleres, pero eu lembro tamén aquela época, cando viaxábamos por Europa e demais, que viaxabades moi pouquiñas a mulleres, que había moi pocas. Agora foron chegando as mulleres, pero chegaron como afeicionadas. Pero, sin embargo, o fútbol como estrutura é tremendamente machista. E o deporte en xeral, porque ti, que ocupaches durante 2 anos a dirección xeral de deportes na Xunta de Galicia, os peores, efectivamente, os peores horarios, as peores instalacións, é dicir, todo sempre iba para o deporte feminino.
Bueno, nos cando chegamos a Dirección Xeral para o Deporte, que ademais era unha Dirección Xeral bastante feminino plural, non? Porque Cristina Fernández Piñeiro, a árbitra de balonmán, estaba comigo en no gabinete. Mil Alonso era xefa de prensa, e dicir que tiñamos un grupo de mulleres aí, non? A propia conselleira, eu recordo cando con a selección de Irán, non? Claro, ven chegar a 6 mulleres e buscaban cos ollos e dicir a quen saudamos, non? A nos. Claro. E que somos nos. O poder do deporte aquí neste momento que vamos estar exercendo somos as mulleres. Quedaron así como un pouco. Pero situacións como as que acabas de dicir, pero outras que eran ainda moito peores, que eran, por exemplo, ver que mentre se lle daba X euros para as axudas de custo, para as comidas, por exemplo, dos deportistas, dábanselle menos para as mulleres, non? E mentre un premio era, sí, os premios eran para as mulleres X, eran X máis. Eu recordo, e por exemplo, que había a Liga de Traiñas, a Liga con San Miguel e demais, foi algo que se urdiu precisamente desa insistencia, e dicir, si hai bandeira para homes, hai bandeira para mulleres, claro. O que non pode haber competición e despois que non le ven o mesmo premio. Dicir, había unha distinción bastante grande. Afortunadamente, estamos avanzando. A mellor non todo necesario nin todo rápido que nos gustaría, pero se está avanzando.
Al final, nesa semilliña, neses comezos, erades tamén mulleres tirando polas mulleres, que iso quiso algo...
Sí. Pero, mira, nos cando chegamos, por exemplo, só había 2 mulleres como presidentas de federacións. Estaba en salvamento e socorrismo e estaba Mercé en taekwondo, non? Nos o que precisamente o que queríamos era eso, animar a máis mulleres a dar esa posibilidade de levar as rendas de algunha federación deportiva máis. Creamos Mudega, crear mulleres deportistas galegas, non? Na idea de analizar cal é a situación do deporte feminino, desde estudos na prensa, desde a situación, pois eso, efectivamente, dos premios, das axudas e demais. E éramos mulleres tirando das mulleres, pero tamén digo, con eles sempre, porque eu creo que para avanzarmos temos que avanzar mulleres e homes e mulleres.
Creo que ten que avanzar a sociedade.
Aí está, temos que ir avanzando. O que non podemos escoitar é... Porque eu creo que temos un paso atrás, ¿eh? Eu creo que nestes últimos 2, 3, 4 anos deu un paso atrás en canto as propias reivindicacións das mulleres, pero sobre todo a situación das mulleres. Escoitar, ver, ler, enterarse de nenas que queren, que dan o paso de ser árbitras, pero ter que estar recibindo todos os insultos que están recibindo, todo iso é moi duro. E entón, ese é un labor que tamén hai que facer dentro das propias estruturas do deporte, de educar a pais e nais, e eu estou falando incluso de deporte idade escolar, o que non se pode permitir é eso, que vayamos a campos de... Sobre todo se ve máis no fútbol. Eu sigo fútbol e baloncesto femenino, con as cativas, non? Con sobrinhas netas, e son ambientes distintos, e me doe, que me doe ver iso, porque... Amo profundamente o fútbol, encántame o fútbol, me gusta o fútbol. E digo, e por que non somos quen de comportarnos, pois eso, dun xeito moito máis, sendo máis persoas, simplemente, non? Entón, é algo que temos que volver outra vez a afianzar, a dar pasos sólidos para non sermos Penélopes, para non avanzar hoxe e ter que destecer o que tecimos durante 4 ou 5 a base de moito esforzo, de moito, do moito empeño, e temos que avanzar homens e mulleres, porque senón é calquera paso non sería sólido.
Como sociedade, ao final. Como sociedade. Como,
aí está, aí en todos os estamentos da vida.
É que Rafa aquí comentou moitas veces, nos dicímolo cada vez que falamos ao final das mulleres, non? Creemos que estamos máis avanzados do que realmente estamos.
Para nada. É decir, non dimos pasos, pero non os que queremos. E ademais penso que nestes 2-3 últimos anos dimos pasos hacia atrás. É decir, dereitos que se tardaron un montón de anos en conseguir, en conquistar, estamos retrocedendo, para min clarísimamente, vamos.
E por eso precisamente o que digo, ¿no?, que hai que dar eses pasos con todo o a forza unida para que unha vez dado non se poida volver atrás. Hai que ir sempre paso a paso para diante para non volver atrás. No deporte, pero en calquera, no ámbito do traballo, no, en calquera ámbito temos que sermos, pues eso, afianzar o noso camiñar.
Que lembranzas antes de eses 2 anos ao frente do deporte galego?
Pois a verdade é sempre moi positivas, aínda que houve momentos duros, pero estaba no mundo que máis me gustaba, que era o mundo do deporte. Estaba traballando para o meu país, tiña unha xente alrededor miña maravillosa. Non sei, en ese momento era como vou dicir, a panacea, non? Porque a min que eso, hoxe en día, os sábados e os domingos, si podo, que vas, segues indo a ver aos cativos. A mí que me encanta. O ciclismo, Dios mío, onde sea o ciclismo.
E o balonmán, acabas de chegar do europeo. Sí.
Marchei a Viena a ver os partidos. É que me gusta o deporte. Afortunadamente vivo e me movo nunha familia na que todo o mundo estamos volcados para o deporte, non? Entón, bueno, pois momentos como, por exemplo, o equipo de ciclismo, non? Termos un equipo de ciclismo onde xa non tiñan que andar a sair fora todos aqueles rapaces, non? Que moitos encontraban en outros equipos do Estado español, pero moitos en Portugal, un referente a seleccións nacionais. Bueno, para min eso, e sobre todo porque non só había masculina, sino que estaba feminina. Si había equipo da selección galega masculina, aí estaban as rapazas.
Selección que perdemos.
Seleccións que se perderon, efectivamente. E unha mágoa, porque, bueno, eu recordarei o día que xogamos contra Camerún, que se foi un día tamén bo, pero esas colas en Balaídos, había anos que non vi eu en Balaídos, non? E ese cartel de non hai entradas.
Que non sabíamos se ia chegar ao Estadio Camerún ou non.
Ai, que non. Bueno, vamos, pola orella, si facía falta, se lles traía. Era todo, a mí se que esa foi unha noite tamén de moito
sentimento.
De moito sentimento, porque eu sempre, e así o manifestei, que nunca me escoitara ese himno galego con tanta forza sair de todas e cada unha das gorxas que estábamos ali en Balaídos. Un pouco porque, bueno, pois aí estaba Galicia volvendo aí, non? Xogando contra Camerún, aquel partido, Dios mío, con Kameni ali, que me dixen, pasa para aí, para veña que vos paso o vestiario, fago vos a ir a todos e cada un de vos. Esa foi unha noite tamén. E logo, pois eso, esas medallas de ouro en China ali, xunto, bueno, pois con Fernando, estar cos pais, ademais, eses momentos tamén non tan doces con outros deportistas, non? Pero que estabas aí tamén, eu creo que a min eses 2 anos na dirección xeral trouxeronme todo o mellor que podía eu esperar, porque xa digo, estaba como peixe na auga, estaba no mundo do deporte e era pois o que máis podía eu esperar, e era o deporte galego e era traballar para o meu país.
E agora que te toca estar disfrutando do deporte galego como afeccionada, como está de saúde?
Bueno, eu creo que está moi ben, e sobre todo as mulleres están moi ben, aí están demostrando, non, que seguen copando pois eses premios, esas medallas. Eu creo que o deporte é un algo imparable. Afortunadamente hai tras case que todos, tras todos os equipos, hai un empeño, hai unha xente que sabe, que entende y que cree no deporte, antes o dicía o de querer, y ese esforzo va a elevar a que sigamos tendo para o deporte galego. Mira, a mí un exemplo de esa traxetoria é Teresa Portela, non? O outro día que estaba con ela en Cangas, no partido do Cangas, dicía, y es que o Gaia tiñamos referentes como a ti, temos que ter máis referentes como Teresa. E que en di Teresa tenemos a moitas máis mulleres e homes que están aí levando os valores do deporte, levando o deporte galego, levando sobre todo ese sacrificio e ese saber por todas as partes do mundo. Dicía que eran os nosos mellores embaixadores e creo nese sentido igualmente.
Xa para rematar, Marta, se salvo o Celta?
Sí. Home, vamos, sí.
No hubo ninguna duda na resposta.
Non dubido.
Teremos que pelexar. Eu solles, e algo que sempre estamos pedindo, e que ás veces parece que somos así bastante, bueno, vamos a poñer unha expresión moi luras, pero é que non só que lle pedimos aos xogadores, efectivamente, tendes calidade, pero agora batede por cada que era balón. Non podemos deixar que pase un balón sin disputalo. E agora creo que se está empezando xa con ese cambio. Benvidas sexan as chegadas como a de Murillo, para min fundamental. Eu sei que é opinión tal, pero eu aquel día que o ves mandar na defensa, es que non tiñamos. E entón agora sí que atemos
o carácter do que falábamos tantas veces
que necesitábamos, e eso eu creo que é un contagio que é necesario, o carácter.
Eu sempre relacionarei a cara de Marta Souto con alegría, porque foi alegría de moitas viaxes, de moitas celebracións, voltando de un montón de ciudades de Europa con aquel Celta que deslumbraba por un día, que non gañou nada, pero bueno, tampouco.
Pero pasamos
moi ben.
Gañamos
e disfrutamos, esa, claro, disfrutamos un montón.
Eu vou preguntar, vas a Xetafe o domingo?
Non vou poder ir.
O sábado.
Que conste que tiña hotel, que tiña todo.
E que Marta segue viajando.
Pero ao final, bueno, pues ven familia de fora e de vez en cando hai que tamén velar pola familia.
Os puntiños que estes anos o Celta trouxo de Vilarreal.
Ali estaba. Vilarreal é unha cita de sí ou sí. E bueno, as últimas dúas tamén o teño visto perder, porque o último ano con Berisso, ese 5.000, que eu dicía, madre de Dios, que toalla temos. Pero o Gaia puidera a min, me encantaría poder estar todos os domingos vendo Celta e sufrindo, porque o paso fatal, pero é así a vida.
Marte, celtista de cuna, e a Río Baixo, cando había efectivamente coas catiuscas que cruzar aqueles tablóns que se poñían para entrar na antigua grada de Río, sigue indo Celta, sigue indo a grada de Río, sigue viaxando co equipo. Durante 2 anos tivo máxima responsabilidade no deporte galego como directora xeral, e sigue pois un montón de deportes, porque fixo moitos amigos polo camiño. Un placer recibirte nestes estudios de CIESA Podcast. Marta, moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos e un saúdo pois moi agarimoso e moi deportivo e sobre todo moi a la Celta para todas as persoas que vos seguen. Grazas.
Moitas grazas.
Resisten los cimientos, un amor desde el amor, tiempo antes del tiempo.
Durante o mes de marzo, a Deputación de Pontevedra organiza diversas actividades con motivo do Día Internacional das Mulleres. 8M, por nós, por todas.
Amigo, lo sabías, no iba a ningún lugar. Delirios y manías de mí.
A Deputación de Pontevedra patrocina as mulleres da provincia.
Misiones imposibles en la academia. Cantámosle a la vida y el amor, y todo en la medida de la media. Y fuimos todos tan felices en la academia.
Y a esta sección de Mujeres en la Provincia Guada traemos en el día de hoy una historia fantástica. La historia de la madre de un ser extraordinario que hemos conocido a través de las redes sociales, a través de un blog que tú me ponías en la pista ya hace algún tiempo, y me parece una historia fantástica para contar la historia de una mujer, de nuestra provincia, de una mamá y, como digo, de la mamá de un ser extraordinario.
Además de una mujer emprendedora,
sí,
ahora,
sí.
Vamos a hablar con ella. Y aquí siempre hemos dicho, ¿no?, que esta sección va de descubrir mujeres. La mujer con la que vamos a hablar pues no necesita presentación, ya está más que descubierta. Es archiconocida la cuenta de Instagram de Nachito Superhéroe. Somos más de 20.000 los que cada día reímos y nos ilusionamos con cada una de las stories. Pero al final sí que es cierto que la persona con la que vamos a hablar, que es Leticia Rocha, que es la que maneja la cuenta, la que está detrás, casi nunca sale, le falta protagonismo. Y entonces pues hoy queremos en este espacio dárselo, que nos cuente muchas cosas, porque además de ser la mamá de Nachito Superhéroe, de ser la gestora de esa magnífica cuenta de Instagram, es una mujer emprendedora. Y siempre decimos aquí que esta sección es para conocer a mujeres con talento, para descubrir mujeres, y me parece que es necesario descubrir, poner en el foco a Leti.
Te digo también que está muy bien que ella salga menos, porque el auténtico protagonista es Nachito, es el superhéroe y es obviamente el protagonista de esa cuenta y de ese blog. Nachito, que tiene 2 años y medio ya, nació el 4 de julio del año 2017, es decir, que va camino de cumplir los 3 añazos este próximo verano. Hola Leti, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Pues nada, un placer saludarte y enhorabuena por dar visualización y por contar la historia de Nachito, de tu hijo, que es un auténtico superhéroe y que es un ser extraordinario, y que nos cuentas todos los días a través de la cuenta de Instagram y después también a través del blog.
Sí, a ver, el fin, todo empezó así un poco sin planearlo. Y el fin es ese, pues enseñar que el día a día de Nachito Superhéroe es como de un niño cualquiera.
Leti, a veces haces en Instagram para seguidores rondas de preguntas, ¿no? Te sientas a contestar las dudas que pueda tener la gente, que además es que detrás de esa cuenta de Instagram hay muchísimo trabajo, hay muchas horas de dedicación. Bueno, pues también esa preocupación por dar respuesta a las dudas de todos los seguidores, las seguidoras. Y yo veo que mucha gente te pregunta por los grados del síndrome de Down muchas veces, incluso se refiere al síndrome de Down como una enfermedad. Para empezar, sí, por el principio, vamos a aclarar esto porque toda difusión es poca. El síndrome de Down no es una enfermedad y el síndrome de Down no tiene grados.
No. A ver, esto yo creo que es todo falta de información y cuando te pasa pues esto que yo desconocía, empiezas a informarte y te das cuenta de que lo que pregunta la gente o las dudas que tiene la gente, yo también las tuve en su día. Entonces, a medida que vas preguntando, bueno, ahora ya después de 2 años y medio ya estoy más que informada, pero cuando mi hijo nació, esa misma pregunta que a mí me hacen ahora, yo también se la hice a los médicos. O sea, quiero decir con esto que entiendo perfectamente que por falta de información se siga teniendo este tipo de dudas, ¿vale?
A eso me refería, aprovechar este espacio para difundir, que todas veces eran pocas, para dar información sobre todo este tema.
Justo. Pues para eso también está la cuenta, ¿vale? Para que pues quien tenga alguna duda o el día a día que se dan cuenta de que a lo mejor lo que uno piensa o pensaba, pues que no es la realidad, que también es lo que me pasa a mí, ¿vale? Porque mi hijo me enseña todos los días que yo también estaba equivocada o que estábamos equivocados los papis.
Te he leído una frase que me parece que además es absolutamente cierta y que define muy bien todo, y es que ser diferente es una suerte, no es un problema.
Sí, justamente. Es que es así, porque de lo que se trata a lo mejor es de ser no igual a todo el mundo. Y en este caso, es que esto es así, o sea, es diferente y es una suerte porque a mí por lo menos y al mundo nos está enseñando cosas que no estamos acostumbrados a ver o a hacer o a proceder. Entonces creo que sí que es una suerte.
Es que al final tú también vas compartiendo todo ese aprendizaje, ¿no? Con nosotros. Nachito es maravilloso, es divertido, es que es, vamos, es genial, pero sí. Tenemos la suerte de poder disfrutarlo desde fuera. Vosotros al final en casa pues lo ibais a disfrutar en el día a día, pero los 20.000 que estamos al otro lado de la pantalla, también pues al llegar a casa por la tarde, después de un mal día, cuando llegas cansada, pues vas a ver las historias de Nachito y vas y ya te cambia el ánimo, te vas a la cama, bueno, con una sonrisa.
Nachito, que es guapísimo, sí. Que
es modelo.
Que es modelo, que se ve que es presumido, apunta maneras, y me hace mucha gracia también que le llamáis Daunito, ¿no? En alguna ocasión.
Sí, bueno, sí. A ver, eso al principio, lo típico, pues buscas como palabras como más cariñosas y no sabía cómo, y le decía, pues mira, Daunito, pero bueno, sí.
Pero
puede ser, pero es una palabra
es
graciosa.
Es presumido, ¿no?
Bueno, a ver, es que también tengo que contar que Nachito ese, cuando estaba en la barriga mía, pues yo estoy rodeada de ropa porque me dedico al mundo textil y yo creo que lo llevo un poquito la sangre, algo tuvo que coger y claro, ella ahora ve un móvil delante o una cámara de fotos y ya sabe que es para hacerse una foto o está cada dos por tres cambiándole de ropa porque es mi mundo, entonces, y yo creo que eso es que está acostumbrado desde que es pequeñito. Y bueno, que le gusta este mundo, me parece a mí.
Le encanta, le encanta. Háblanos de esa faceta de mujer emprendedora. Decías, me pasaba el embarazo pues entre patrones, en el taller y demás. Háblanos de Keep and Trendy.
Sí, bueno, pues Keep and Trendy es mi primer hijo, ¿vale? Después vino Nachito.
¿Y Romeo cuándo llegó?
Y Romeo llegó antes de Keep and Trendy. Perdón, me olvidaba de mi perrito, de Romeo. Primero es Romeo, luego nació Keep and Trendy, hace 7 años ya. Y nada, esto fue también así un proyecto más pequeñito, empezó como siendo algo más pequeño y poquito a poco se fue creciendo y ahora pues es una marca de ropa que se distribuye a puntos a puntos multimarca de toda España y nada, ahí estamos entre patrones, como tú dices, para poder sacar novedades cada poco y seguir
expandiéndose.
Y seguir creciendo más, sí.
¿Y estás tú sola? ¿Hay más gente contigo en el proyecto?
Pues esto lo creé yo, pero ahora sí que hay un equipo detrás grande que, bueno, grande, para mí es grande porque empecé yo sola y ahora somos 7 y para mí es muchísimo. Pero bueno, somos un equipo todos de mujeres, que eso me gusta justo decirlo hoy porque el domingo es el Día de la Mujer y fíjate tú qué casualidad, ¿no? Que somos todos mujeres, nos llevamos genial y tiramos para adelante todas y yo qué sé, pues que está genial.
Claro que sí. Antes ordenabas los hijos, ¿no? ¿Cómo es la relación de el mayor con el pequeño, de Romeo con Nachito?
Mira, muchas veces me comentan por historias cuando subo algún vídeo con Nachito y el perro, pues cómo dejo que se acerque, porque a veces lo veis que le da hasta besos en la boca.
Sí.
Yo vengo del mundo, bueno, la familia de mi marido, los abuelos paternos de Nacho, tienen aquí también en Vigo algo, o sea, una peluquería canina y siempre estuvieron rodeados de perros y yo también estuve con ellos durante una temporada. Entonces venimos de convivir mucho con perro y sabemos hasta dónde se puede llegar. Ya sé que le dé un beso en la boca al perro, pues que no está bien, pero bueno, en fin, no pasa nada. Entonces me comentan mucho esta relación tan íntima que tienen, si hay algún problema, si puede pasar algo, y no, todo lo contrario. O sea, un perro para un niño es una manera de estimularlo, algo bestial. Yo creo que no tiene hermanos Nachito y pienso que al no tenerlo, al tener a Romeo es una suerte. Se llevan genial, pelean como si fueran dos amiguitos, lo estimula un montón. Es más, cuando estábamos con el tema gateo, que a Nachito le costó un montón, Romeo fue uno de los culpables de que Nachito se lanzase a gatear, porque le decíamos, ponte como Romeo, haz como el perro, y pues lo que os decía antes, es una fuente grande de estimulación para él.
Lo cuida un montón, lo protege sí. un montón. Y sí. hablamos de cuando Nachito empezaba a gatear, pero es que Nachito ya casi casi corre.
Bueno, sí, ahí estamos. Va muy, como veis en quien lo seguís, como veis va como muy despacito, pero lo va haciendo, que es lo importante. O sea, sí que está, tarda un poquito más en acabar de hacerlo, pero su intención, que es conseguirlo, lo va consiguiendo. Y ahora está en el momento de sí querer andar, pero todavía le falta un poco de estabilidad y poquito a poco ya vemos que cada semana pues hay un progresito más en él. Pronto, me imagino que en verano ya lo veremos correr, pero bueno, que esto va un poquito más lento de lo normal.
Ya que hablas de verano, le encantan los helados.
Bueno,
sí. Vamos, los devora.
Los devora, justo. Es que sí que le gusta comer, que tuvo ahí una mala época, como todos los niños, pero sí que Nachito es de buen comer, sí, le gusta comer bien.
¿Cómo es, Leti, la rutina con Nachito?
Pues la rutina con Nachito, desde fuera, parece que, Dios mío, ¿cómo podrá hacer esta gente para poder llevar este ritmo? Vale, es divertida, ¿vale? Y necesitas tiempo, pero al final te haces con la situación. Eso también quiero que dejarlo claro, porque desde fuera puede parecer, Dios mío, tremendo, pero que no. Que al final coges el hilo perfectamente. Nachito es un niño muy trabajador, desde de lunes a viernes, por las mañanas. Él va a la guardería de tarde para poder dejar las mañanas libres para hacer todas sus clases de estimulación, ¿vale? Uh-huh. Entonces, lunes le toca una clase, Cunqueiro tiene que ir 2 días a la semana, luego se va a piscina los viernes, o sea, está toda la semana trabajando y luego por la tarde está 4 horitas en la guardia, donde está más ya relacionado con niños, también tienen atención temprana, bueno, está encantado, le costó, pero ahora mismo no lo quite. Y nada, toda la semana trabajando a tope.
Con lo que le costó empezar a ir a la guardia, qué guay, que ahora esté encantado. Leti, antes de despedirte, sí que queremos, porque también puede haber muchas familias en la misma situación en la que estabais vosotros hace 2 años y medio, lo que decías, ¿no? Sobre todo falta muchísima información. Si quieres dejar algún consejo, si quieres contar cómo fue el inicio de toda esta historia, porque tú al final, cuando te dicen que Nachito tiene síndrome de Down, es 3 días después del parto, es decir, cuando ya estaba aquí, no tuviste un tiempo de preparación, ni de asimilación, ni de recopilación de información, que al final es lo fundamental, como decías al principio.
Sí. Aunque Leti, perdón, tú te adelantaste a los médicos, ¿no?
Sí, sí. Mi historia, bueno, ya tengo escuchado alguna parecida, ¿eh? Yo me di cuenta de que mi hijo tenía, de que Nachito tenía síndrome de Down al verle, al conocerlo, porque fue cesárea y lo tuve que conocer al día siguiente, y nada más verlo, yo ya le vi un rasgo en la cara que me vino a la cabeza el síndrome de Down. Ni los médicos, ni mi familia, ni nadie lo había visto, y debe ser que el instinto maternal o el instinto de la mujer, sí. No sé, pues a mí me lo dio. Luego tardamos una semana porque al cabo, yo no lo dije, pero quería, esto sí que es bueno que os lo diga, yo no lo, solo se lo comenté a mi marido porque al no verlo, él pues pensé que era yo, que estaba viendo donde no había, y entonces me callé. Y a los 5 o 6 días, una enfermera sí que le dijo a la pediatra que le parecía que Nachito podía tener síndrome de Down. Y es cuando nos dicen que le iban a hacer las pruebas. Yo le contesté ahí, desde luego, a la pediatra que... Bueno, no era pediatra. Por si acaso me están escuchando, que estoy hablando mal. No era pediatra. Le comenté que yo había visto que creo que sí que iba a tenerlo, pero bueno, me dijeron, hay que hacer las pruebas. Y a los 2 días nos lo confirmaron. Fue así un poco tremendo porque no te lo esperas, y lo que comentabas hace un rato, que al no tener información pues te asustas, y por eso fue bastante dramático, que ahora hoy es el día que me arrepiento un montón, porque la verdad no tuve una buena sensación de ser mamá, y mi hijo no se merecía una bienvenida tan triste.
Bueno, yo creo que ahora, como el pasado no se puede volver y no se puede volver a ese punto, yo creo que lo que va a recordar Nachito dentro de unos años es una infancia plenamente feliz, porque la vemos todos, y con él, con su infancia feliz, somos felices también los demás, así que, y ese trabajo también es completamente vuestro, o sea que eso es con lo que hay que quedarse.
Sí.
Y por eso queríamos acercar a este Mujeres de la Provincia la historia de Leti, ¿no? De la madre de Nachito en el día de hoy. Yo me quedo con eso. Ser diferente es una suerte, no es un problema. Es decir, cuando he leído esa
y
frase...
Y la vida no se mide en cromosomas, se mide en cómo somos.
Efectivamente. Y al final es un ser extraordinario que lo que sí le vamos a pedir a Leti es que cuando tenga un ratito y cuando pueda, porque Leti también está muy ocupada con su empresa, como nos contaba, como mujer emprendedora, y además es maravilloso trabajando todas esas mujeres en este proyecto, como decía ella, ahora que además celebramos el próximo domingo el Día de la Mujer, ¿no? Que un día se venga a este estudio con Nachito.
Claro, que un día nos visite esto. Con él.
Es decir, ya que le gustan tanto, bueno, aquí no hay cámaras y demás, pero ya que le gusta tanto
Todavía no sabemos lo que le gusta a un micro.
Ya que le gusta tanto la comunicación y demás, aquí claro. Micros tenemos un montón de ellos.
Y el micro es parecido al helado, así de forma claro. Y tal. Yo creo que le gustará, sí.
Seguramente, sí, seguro. O sea, que nos preocupa. O sea, en breve estamos por ahí, ya veréis.
Antes de despedirte, Leti, le pedimos a todas las mujeres de la provincia, a todas las mujeres con las que hablamos en esta sección, que nos descubran a otra mujer. ¿A qué mujer nos descubrirías tú? ¿De quién nos hablarías?
No tiene por qué ser nadie conocido, ¿eh? Alguien puede ser alguien de tu entorno, familiar, de tu familia, amigo, es decir, amiga, alguien que digas merece la pena conocer a esta mujer.
Pues ya que estamos hablando de Nachito, quizás sí que merece la pena conocer a una de sus terapeutas. ¿Qué os parece?
Me parece perfecto. Muy bien.
Sí. ¿Cómo se llama?
Idalia.
A Idalia, pues sí, Leti nos descubriría a Idalia.
Lleva muchísimos años en este mundo y no solamente trata con niños con síndrome de Down, sino con todo tipo de algún problema o de, ¿sabes? Entonces yo creo que podríais tener una entrevista muy bonita.
Muy bien, pues anotamos ahí el nombre de Idalia, que es la terapeuta. Que trabaja con
es una de las
terapeutas que trabaja con Nachito. Dale un beso muy fuerte a Nachito, dile que somos muy fans, que es muy guapo y que posa muy bien.
Te lo digo.
Y encantados de poder charlar contigo. Leti, muchas gracias.
Igualmente.
Muchísimas gracias.
La medida de la fuimos tan felices en la academia.
A Deputación de Pontevedra patrocinou as Mulleres da Provincia.
Durante o mes de marzo, a Deputación de Pontevedra organiza diversas actividades con motivo do Día Internacional das Mulleres. 8M, por nos, por todas.
Sigues en la trinchera, repasas todos tus diarios. Llegas a la frontera como un lobo solitario. Si silban trenes dentro de ti, conoces sus horarios, sí. Cuando la noche llega, heredas ese cargo y por sobrevivir cortas el aire y mides cada paso. Encuentras la manera y borras cada huella.
Pois seguimos con este capítulo con protagonismo ademais para a muller dende o principio, aínda que nos a muller sempre protagonista nos a capítulos de CIS Podcast en absolutamente todo, se repasando a veces tamén este disco que se lanzaba no día de hoxe para que nos escoite de forma cronolóxica. Como dicía ao principio, estarán a vindeira semana neste estudio Eladio e los seres queridos, que os lanzan a Academia. Este tema que escoitamos leva por título Lobo Solitario.
Quieres hacer corromper, aullando al amanecer, quieres ser libre.
E imos a saudar a outra muller que queremos ben, que
teñen un reto importante con o Mecalia Atlético Guardés esta fin de semana, este domingo, co partido de volta da Challenge Cup. Hai que remontar 4 tantos entre o Aula de Valladolid. Ven o equipo de gañar a Fertilidad Rincón de Málaga por 2 goles este pasado mércores, e agora hai que recuperar, ¿no? Recuperar para importante cita na Sangriña este vindeiro domingo, como dicimos, a 7 da tarde, para remontar eses 4 goles ante Aula de Valladolid. Nunha semana importante para ela tamén, porque renovaba contrato, ou igual que Carratu, que África Sempere, por unha temporada máis co conxunto guardés. Falo de Lorena Pérez, a quen xa saudamos. Hola Lorena, que tal, como estás?
Hola, moi bons días, como estamos?
Estupendamente. Bueno, indo por partes,
imos... Sí, por onde empezamos? Porque
polo inmediato, polo
que unha semana,
sí, logo imos ir retrocedendo, pero bueno, o inmediato, intentar dar ya volta a esa eliminatoria, eses cuartos de final da Challenge, ¿no? Clasificarvos para a semifinais. Bueno, a tarefa non vai ser doada, pero hai que remontar co apoio, obviamente, da afición sempre fiel da guarda, deses 4 goles que trouxeche en contra do partido de Valladolid do pasado domingo.
Sí, bueno, a verdade é que botas a vista atrás e dices, podríamos haberlo feito mellor, podríamos haber ganado, podríamos haber sido a eliminatoria quizá un pouco máis encaminhada, pero bueno, a realidade é que elas nos presentaron un partido moi serio, é moi completo, non? Entón, o partido, pois, ao final desarrollouse así, pero, claro, aquí na casa vai a ser outro partido totalmente diferente, non? O bo de así, de ida e volta, é que teis outra oportunidade. Estou convencida de que vai a ser un partido completamente diferente na casa e que podemos remontar e que, aparte, bueno, creo que nós tamén, por todo o traballo que levamos facendo este ano, non lo merecemos, pero, sobre todo, a xente que está con nós, porque a verdade é que en Valladolid parecía que estábamos na casa.
Complicouse en Valladolid, Lorena, o de franquear a portería de Lulú Guerra, non? Normalmente tedes a Marisol cubrendo as vosas costas, un muro infranqueable para vos, sufre no todos os rivais, pero tocou vos a vos, neste caso, a pasada semana, lidiar coa porteira do Aula de Valladolid. E dicíanos aquí, aproveito tamén para preguntarche, África Sempere, non fai moito na súa última visita, que por certo, agora falaremos tamén de como está África, que ela tiña a corazonada de que este era o ano e de que ia deslevar a Challenge Cup para a guarda. Non sei como veste.
A ver, que tamén se empezou a soñar en grande, non? A verdade é que algo do que falamos moito, algo que miras moi que miras cerca, non? Está claro que cando xogas un partido como de Aula outro día e perdes de 4, te das un pequeno golpe de realidad, non? Pero nadie dixo que isto fora fácil. Eu tamén creo que traballando duro, conseguindo remontar este partido, creo que vamos a chegar moi longe. Ao final, o primeiro escollo xa é este partido, non? Que temos unha renta en contra de 4 goles, é certo que a porteira lá nos parou moito. Eu creo que tamén, aparte de que fixo un gran partido, nos puido un chisco a ansiedade, non? Ao final, cando se van acercando eses minutos finais e ves que no marcador vas por debaixo, que nos pesa un pouco. Por iso creo que aquí iso non debería pasarnos, sabes?
Hai retos importantes para o Guardés, aínda no que queda de temporada, esta Copa da Raíña, esta Challenge, está ben posicionado o equipo en Liga, aínda que iso está máis complicado, pero voltando a Challenge, que partido esperas este domingo? Que partido crees que ides a ter que lidiar?
Creo que o que temos é que defender moito, a verdade, e logo estar máis efectivas en ataque. É certo que este ano a nosa defensa creo que está sendo moi boa, creo que estamos defendendo un montón, pero ainda así en ataque temos que intentar cometer os menos erros posibles. Quizá foi un pouco que nos condenou outro día en Aula.
Como está África?
Pois bueno, un pequeno susto que esperemos que se quede en nada. De momento, a verdade é que cando son estas cousas, pois ainda tardas en saber, oxalá se sucede todo super rápido, pero bueno, ao final, pois todo ten un proceso. Esperamos que sexa o mínimo posible. A verdade é que eu sempre digo que África é como unha roca, é super dura, nunca se queixa de nada, e a verdade é que no. Outro día cando a miramos queixarse, asustámonos un pouquiño, pero bueno, vamos a confiar en que sea o mínimo posible, porque realmente é unha persona moi importante para o equipo.
Unha das persoas que contigo renovaba a principios desta semana o anunciaba o clube por unha temporada máis, para ti será a terceira, nun lugar onde eres feliz e onde estás contenta.
Sí, bueno, para min foi fundamental vela renovar e bueno, eu a verdade que non teño queixa ninguna, estou na casa, este ano o proxecto que presentan para o que ven ten moi boa pinta, o equipo este ano a verdade que é increíble, estou moi a gusto e non, a verdade que non foi moi difícil decidirme para quedar.
Renovabades ademais xunto a Marisol Carratu, confirmábase a presencia de Prades a próxima temporada con Bosco tamén.
Claro, ao final este é un proxecto non del, si o capitán do barco sigue, pois que menos que seguir, porque ao final, pois bueno, dache unha confianza, unha seguridade. Despois o que decías, as capitanesas, non, como nos chamabas, son fundamentales, son persoas fundamentales no campo, pero sobre todo no vestuario, non, que chegamos a estas alturas, para min unha das cousas máis importantes, non?
Lorena Pérez, ademais de ser unha deportista de élite, unha muller comprometida co seu tempo, hoxe queríamos tamén que participase connosco porque estamos falando moito tamén do Día da Muller que celebramos este vindeiro domingo, e ti eres unha persoa tremendamente comprometida coa igualdade tamén.
Sí, a verdade é que sí, jo, para min é un honor, como xa che dixen, é un placer estar con vos. Que menos que con motivos tan importantes como o Día da Muller, claro.
Hai que seguir loitando moito, de todas formas, pola igualdade.
Sí, estamos un pouco no de sempre, ¿no? Que é moi bonito, que sí, que vamos avanzando, pero seguimos avanzando despacio. Está claro que hai que celebrar as victorias, ¿no? Como se dice, e seguir traballando para que as cousas melloren e se vea máis, pero sin olvidarnos sempre de poñer un pouquiño pois de botar a bronca, non, de que as cousas hai que facelas, pero teñen que ir un pouquiño máis rápido, quizás, porque xa levamos moitos anos de atraso.
Totalmente de acordo. Pois no Deportivo, que se poidan remontar eses 4 goles ante o Aula de Valladolid este vindeiro domingo, 7 da tarde na Sangriña, e que o equipo se clasifique para as semifinais da Challenge Cup, que é un dos objetivos que se marca o equipo do Mecali Atlético Guardés para esta temporada. Lorena Pérez, te mandamos un bico moi forte. Cuídate moito.
Moitísimas gracias a vos tamén.
Y por sobrevivir cortas el aire y mides cada paso, encuentras la manera y borras cada huella y barres cada rastro. Sí, y se te eriza la piel.
Pues hasta aquí igual este capítulo 313, capitulazo con protagonismo para la mujer, para Marta Souto, que ha venido a este estudio, esta celtista que tantas veces ha viajado con el Celta, tan amante del deporte, ¿no?, que ha llegado a tener responsabilidades dentro del mundo del deporte. Hemos querido conocer a Leti, ¿no?, a la madre de Nachito superhéroe, ¿no?, con esa historia fantástica que nos ha llegado también de la mano de Mulleres da provincia. Y hablar también con una mujer comprometida y deportista y que tiene un reto importante con su equipo este próximo fin de semana, como es Lorena Pérez. Así que con todas ellas y por supuesto con Guada hemos hecho este capítulo 313 de CIESA Podcast, pero el próximo lunes, para que nos escuche de forma cronológica, llegará el 314, luego 315, 316, así sucesivamente, todos colgados en la página web de CIESA Podcast y también en nuestra aplicación, que es excelente, que os recomendamos que os descarguéis.
Tenemos un domingo en la ciudad de Vigo cargado de actividades del 8M. No faltéis, nos vemos en la manifestación a las 6 de la tarde, antes a la hora de comer en la Plaza de Portugal. Todo el día hay actividades en la calle, es un día en el que hay que estar, no se puede faltar.
Por supuesto, ese 8M, ese 8M, un placer, Guada.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós, 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 adiós.
Quieres hacer corromper, aullando al amanecer, quieres ser libre.
Durante o mes de marzo, a Deputación de Pontevedra organiza diversas actividades con motivo do Día Internacional das Mulleres. 8M, por nós, por todas.